El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez y el padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un saludo muy especial a todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares, sus lugares de trabajo, desde el camino, en todos los momentos donde, o los lugares donde el Señor nos permite hoy participar, acompañar y compartir este programa. Un saludo muy especial a todos ustedes, deseando bendiciones de parte del Señor, un día lleno de alegría, de paz, de fortaleza espiritual, y un día también de deseos de participar de los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía en el lugar de su preferencia, de su parroquia, de su lugar donde siempre participa. Los invitamos hoy a escuchar el Evangelio que está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos 17, 20 a 26. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas». Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra del Señor que hemos escuchado. Digamos entonces que en este domingo sexto del tiempo ordinario nos encontramos con uno de los evangelios, como dicen los italianos, secondo me, según yo, más bellos para los fieles laicos. Al inicio del Evangelio vemos cómo nuestro Señor baja con los 12 apóstoles y se para en un llano con un gran número de discípulos y de gente. Sus 12 apóstoles están con Él, pero también y en su mayoría los discípulos. aquellos hombres y mujeres que les siguen por el camino y quieren aprender de la doctrina nueva que enseña nuestro Señor. Después de un rato, el Señor levantó los ojos a sus discípulos, nos dice Lucas 20, o sea, que los ve y le habla al corazón a cada uno de ellos, diciéndoles, dichosos los porque vuestro es, dichosos los pobres porque vuestro es el reino, etc. El Señor mismo, mirándote a los ojos de tu corazón, te dice estas palabras, te da esperanza de vida, de vivir y de sufrir por Él, con Él y en Él. De saber que estás en el mundo como laico, coherente, que no debes tener miedo de ser pobre de espíritu, de tener hambre de justicia, de llorar por la falta de amor en el mundo. No debes de temer cuando te insulten, te excluyan, te odien por causa de Cristo y de su evangelio. Pues el Señor no se le escapa nada y tendrá en cuenta cada acto de valor que haces por Él y por el prójimo. Los laicos están en primera línea en la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Debemos dar gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.
Cuando se acercan las elecciones en un país, los líderes políticos hablan mucho del programa de su partido, programa de gobierno. Todos son propuestas, todos proponen planes de mejoría, proyectos de un gran desarrollo. En el programa del partido, que conlleva, eso sí, determinadas actitudes, buenas o no buenas. En este Evangelio Jesús nos plantea el programa que nos promete y qué tendremos que hacer. ¿Qué nos promete Jesús? Como en todos los programas, también Jesús promete la felicidad, la alegría. Lo hace a través de las bienaventuranzas. Si pretendemos hacer una comparación con los diversos tipos de alegría, carcajadas, sonrisas, alegrías, felicidad, gozo, tendríamos que colocar esta palabra como el cenit del bienestar. La bienaventuranza no es un simple estar a gusto, contento, sin muchos problemas, con la vida sobre ruedas. Es mucho más, es el gozo profundo del corazón. El programa de Jesucristo es, pues, el más apetecible. No se centra en un bienestar caduco, pasajero, de 30, 40 o 70 años, sino que promete un bienestar eterno. Promete el reino de los cielos, un reino que nunca tendrá fin. Se trata de un programa apetecible, pero como en cualquier programa hay un pero. Junto a las bellas promesas hay unas exigencias más o menos veladas según la honradez del que lo promete, el que lo propone. ¿Cuáles son esas exigencias del programa de nuestro Señor Jesucristo?
Y entonces también nos preguntamos, ¿qué nos pide a cambio? Junto con cada promesa, el Maestro ha puesto una condición. Cada bienaventuranza está dirigida a aquellos que cumplen la primera parte. Seréis consolados. Los que lloráis, seréis saciados. Los que teméis, tenéis hambre y sed de justicia, veréis a Dios. Los limpios de corazón. Esa es la parte difícil de las bienaventuranzas. Aquí está lo difícil del mensaje de Jesucristo. Las exigencias que nos plantea el Evangelio no son nada halagüeñas. Detrás de cada una de ellas asoma la sombra de la cruz de la pobreza de espíritu, crucificando mi consumismo, la cruz de la pureza de corazón, crucificando mi sensualidad, la cruz del amor a todos, crucificando mi egoísmo, la cruz física o moral que me hace llorar. La cruz, la cruz. Pero seamos realistas. En toda vida humana va a estar presente la cruz. Mejor que pasar en vida sin cruces, pasemos en cruces con Cristo. Ahora bien, llevamos esa cruz con alegría, con el amor con que se ama a lo propio. Llevamos esa cruz con optimismo, con el optimismo del cristiano que por la fe conoce la trascendencia de su vida de frente a la eternidad. Llevamos esa cruz y ayudando a otros a llevarla, como buenos samaritanos. El Señor no nos engaña con fatuas promesas de felicidad fácil. Sobre las bienaventuranzas no se regla que exige trabajo, esfuerzo, sufrimiento, y no lo oculta a sus seguidores. Propone la recompensa y el camino para llegar a ella, y a la vez nos recuerda: siempre vais a contar con mi ayuda, con mi empujón.
Y en un mundo que busca el poseer hasta más no poder, y que no se queda solo en tener cosas, sino que va más allá y busca poseer personas, aquí es donde Cristo nos invita a ver qué son las cosas, qué más necesitamos y qué de verdad tiene un valor, no solo para este mundo, sino para el cielo. Es un sentirse pleno sin tener nada y saber que lo único que importa es estar y tener el reino de los cielos. El mundo que huye del dolor y de la necesidad, Cristo nos invita a experimentar de vez en cuando que se sienta ser pobre y sufrir las consecuencias de la alegría. Hay que conocer que algunas de nuestras necesidades no se llenan solo con pan, sino que son más profundas y nos ayudan a darnos cuenta de lo que es verdaderamente importante. En un mundo que busca la alegría, aunque sea solo superficial, y aborrece estar triste a toda costa, Cristo nos invita a aprovechar esos momentos en que estamos decaídos para acercarnos a toda la gente que sufre y llora sin tener a alguien que los consuele, y para que podamos unirnos a ellos a través de Él, que es el mediador de todos los seres humanos. Hasta cierto punto, parece que no pertenecemos a un mundo así, pero el misterio de su nombre, el misterio del nombre es ser del cielo viviendo la tierra, porque aunque ser cristiano sea ir contracorriente, es necesario que lo seamos porque el mundo no sería el mismo sin cristianos comprometidos. Ante los insultos y el ser aborrecido por todos, no debemos caer en la trampa del enemigo que nos hace ver solo temporal y olvidar que nuestra vida va más allá, va al cielo, que es nuestra vida eterna. Jesús declara: bienaventurados a los pobres, a los hambrientos, a los afligidos, a los perseguidos. Y amonesta a los ricos, saciados, que ríen y son aclamados por la gente. La razón de esta bienaventuranza paradójica radica en el hecho de que Dios está cerca de los que sufren e interviene para liberarlos de la esclavitud. Jesús lo ve, ya ve la bienaventuranza más allá de la realidad negativa. E igualmente, Él, ay de vosotros, ese ay de ustedes ricos, dirigido a quienes hoy se divierten, sirve para despertarlos del peligroso sueño del egoísmo y abrirlos a la lógica del amor mientras tienen un tiempo de hacerlo aquí en la tierra.
Si somos capaces de poner la fuente de nuestra alegría y de nuestra tristeza en Cristo, podremos entender los caminos que pone en nuestra vida. Hay que entender las bienaventuranzas para poder vivirlas, pues son benditos los que saben llorar con esperanza, porque ellos son los que encuentran un sentido a su dolor. son ellos los que deben dar el paso en la fe en medio de la incomprensión y logran entender que las lágrimas no tienen la última palabra. Si la fuente de nuestra alegría está en diversiones y placeres que se prenden y apagan como un relámpago, no podremos encontrar satisfacción total. Y aun cuando demostremos seguridad, en el fondo tendremos miedo por saber que esta risa, este consuelo, este gozo tendrá tarde o temprano un fin. Es válido y necesario preguntarnos, ¿por qué somos felices? ¿Por qué reímos? ¿Por qué? Respondiendo a esta pregunta, lograremos examinar a fondo y darnos cuenta de que no siempre vivimos con fe. Pero también nos ayudará a ver aquellos momentos que logramos corresponder con espíritu sobrenatural, en un acto de confianza que pudimos haber puesto la fuente de nuestra alegría y gozo en donde nace la vida eterna, que es en Dios. Frente al sufrimiento no comprendido, se pone un por qué desesperado. Pero por detrás de cada suceso, por fe, sabemos que hay un por qué. Es la respuesta que ofrece al creer en un Dios que repara todo camino para aquellos que le aman. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Llegamos así, amigos, amigas, de este programa de Semillas de Esperanza a la segunda sección, el tema del día, reiterando nuestros agradecimientos, nuestra oración, nuestro cariño por todos ustedes, especialmente por los que pasan necesidades, por los enfermos, por los pobres, por los que pasan en este momento situaciones difíciles, unidos justamente a estas reflexiones de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. El tema del día hoy que queremos compartir con ustedes se titula La Iglesia de las Bienaventuranzas. La Iglesia camina hacia la segunda década del siglo XXI con el conocimiento antiguo de lo que hace fuerte y perseverante ante las adversidades y con los aprendizajes nuevos que surgen de responder con eficacia a los retos que presenta un mundo cambiante. La comunidad de seguidores del Evangelio de Jesucristo busca desde la fe y la palabra el camino para una acción relevante en los nuevos contextos que experimentamos. El imperativo de la revelación confronta la Iglesia con la necesidad de responder a los desafíos con convicción, pero especialmente con actualidad y pertenencia. El profeta Isaías, en un tiempo también cambiante como el nuestro, se aferraba a la idea del dominio de Dios sobre la historia y llamaba al pueblo a la esperanza. La voz profética interrogaba con insistencia sobre la lectura que el pueblo de Dios hacía de su realidad. Preguntaba si apreciaba las direcciones de Dios en los cambios de su tiempo. Voy a hacer algo nuevo. Ya brota. ¿No lo ha visto? ¿No lo ha sentido? Dice Isaías, capítulo 43, versículo 19. La Iglesia, ante el cambio que ya se siente, debe interpretar la realidad del texto desde una visión de Dios y de la propia historia que permita la generación comunitaria de nuevos impulsos de esperanza. Desde la perspectiva teológica, nos afirmamos en la soberanía de Dios, pero eso no nos libera de la necesidad de educación y ajuste para continuar siendo fieles y relevantes. Los contenidos fundamentales de la fe y de la práctica de Jesús a las que nos llama el Evangelio siguen siendo el motor de nuestra identidad y de nuestras prácticas. Al mismo tiempo, el siglo XXI desafía a la Iglesia y a llevar el mensaje antiguo de formas renovadas y contextualizadas, aunque desde las mismas prácticas transformadoras, inclusivas, sociales, que Jesús encarnó, enseñó y nos invitó a vivir.
La Iglesia está buscando en su identidad y en las historias que constituyen la base de su fe, ese impulso del espíritu que permita volver a ser una comunidad dinámica, servicial e inclusiva, que proclama vida y esperanza en el nombre de Jesús. El anuncio refrescante y lleno de vida que proclama el cristianismo primitivo sigue siendo el instrumento central de la proclamación de un evangelio actual y desafiante. Las personas que se acercan a la iglesia necesitan encontrarse con Jesús en una comunidad que brinde el espacio inclusivo y participativo que posibilita creer en Dios, confiable, cercano, activo y comprometido, como Jesús, con la transformación de la vida para la esperanza y de la humanidad. La iglesia se está abriendo a los nuevos vientos que señala el Espíritu, pero no es un camino sin dificultades. Hoy como ayer, sigue habiendo personas que no quieren abrirse a lo nuevo que Dios está generando. Quienes perciben el cambio como naturalmente malo y contrario a los designios de Dios, siempre terminan afirmando el mensaje y las prácticas de los fariseos, sacerdotes y maestros de la ley, olvidando los énfasis fundamentales del Evangelio de la vida proclamada por Jesús. Grupos cismáticos y movimientos ultraconservadores, con discursos fundamentalistas de odio y exclusión, laceran el cuerpo de Cristo y llaman al seguimiento y adhesión de un antievangelio, proclamando fiel y santo. Son consagraciones y perfectos que siempre resultan intolerantes e incapaces de interpretar actualmente a Jesús, y peor aún, están imposibilitados por su ceguera de reconocer sus propias necesidades de cambio y de conversión, tantas veces reclamada en las Escrituras.
Y sin embargo, la Iglesia, en fidelidad al llamado y a la palabra, busca vivir y practicar el Evangelio de amor y vida de Jesús. Su testimonio, predicación, servicio y incidencia pública sigue siendo una fuente de luz, esperanza para la sociedad, a la vez que legitima el mensaje con las propias prácticas de vida a la manera de Jesús. Hoy, como en las primeras comunidades cristianas, actualizamos el mensaje de Jesús desde una realidad multicultural, diversa y cambiante. Una mirada a la iglesia primitiva puede ayudarnos a reafirmar nuestra identidad y experimentar junto a los primeros creyentes la bendición de pertenecer, permanecer y participar de este proyecto de vida que Jesús llamó, que llamó su iglesia. Al leer el paradigmático texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 42 a 47, sentimos con Isaías eso nuevo que va brotando cuando las prácticas de Jesús se encarnan en las comunidades de fe. El libro de los Hechos de los Apóstoles escribe el espíritu que animaba a las primeras comunidades cristianas o del pronto cristianismo, y nos muestra la manera en que la iglesia de los primeros siglos interpretaba la fe en su sentido más comunitario, como una práctica de vida común, familiar, fraterna, en el seguimiento e imitación de la vida y práctica de nuestro Señor Jesucristo. La versión Reina Valera, la Biblia, del texto citado comienza diciendo que quienes habían creído perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento, en el compartir el pan y también en las oraciones.
Digamos entonces que perseverar, del latín perseverare, significa mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión, durar permanentemente o por largo tiempo, dice la Real Academia Española. En el contexto cristiano utilizamos la palabra para describir esa cualidad del espíritu y de las convicciones que nos mueven a mantener la constancia en el creer y en el hacer que definen nuestra identidad. Perseverancia entonces tiene que ver con pertenecer y permanecer, es decir, con mantenerse en la firmeza del compromiso y en la convicción de una identidad común que nos congrega como asamblea del pueblo de Dios con un propósito de vida y esperanza para el mundo. Perseverar también tiene que ver con un mantenerse en un camino, una identidad y una razón por la cual vivir. En este sentido, si la Iglesia refleja a Jesús, la persona creyente es estimulada a la permanencia y a la participación, porque desde la fe en Jesús y en la cercanía con los hermanos y hermanas, experimentamos la unidad que nace de la participar de un mismo proyecto. El propósito de los seguidores de Jesús es ser útiles e instrumentales a los proyectos y a la voluntad de vida del Dios que ama, sin límites, a la humanidad completa. El llamado de Dios y el Espíritu de Jesús nos reúne a interrelacionarnos para que juntos seamos cuerpo que hace visible el proyecto de Dios para la vida del mundo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Acontecer eclesial, último momento de este programa Semilla de Esperanza. Aprovechamos para agradecer y para invitarlos a compartir esta reflexión que nos hace el Papa Francisco cuando nos dice: las bienaventuranzas son los nuevos mandamientos. El Papa Francisco señaló en la habitual homilía de la misa diaria que celebra en la casa de Santa Marta donde reside, que las bienaventuranzas son los nuevos mandamientos y solo pueden ser solo pueden comprenderse si se abre el corazón a la acción del Espíritu Santo, dice así el Papa Francisco.
¿Qué es el consuelo para un cristiano? El Papa comenzó su homilía señalando que San Pablo, al comienzo de la segunda carta a los Corintios, utiliza varias veces la palabra consuelo. El apóstol de los gentiles añadió: se dirige a los cristianos jóvenes en la fe, personas que han comenzado hace poco el camino de Jesús.
E insiste en esto el Papa Francisco: no todos fueron perseguidos, eran gente normal y también como nosotros invitados a vivir la experiencia de las bienaventuranzas. Por eso, unidos a este mensaje del Papa Francisco, los invitamos a todos ustedes a vivir esa experiencia maravillosa de Cristo en nuestras vidas. Terminamos así con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.